Más información en la actualidad de Madrid esta mañana en compañía de Ángela Beato, Madrid Diario. Buenos días, Ángela.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Julio de la Fuente, Europa Press. Buenos días, Julio.
Hola, buenos días, compañeros. ¿Qué tal?
Julio, tienes ahí un dato relevante. Solo el 5% de los mayores sin inmunidad han pedido salir de las residencias en Navidad, ¿no?
Sí. Son casi 700 ancianos sin anticuerpos de coronavirus los que han pedido salir de las residencias estas Navidades, según datos de la Comunidad de Madrid. Son bastante pocos los que se han acogido a esta posibilidad, pero hay que tener en cuenta que los mayores con inmunidad, es decir, los que han pasado la enfermedad, no tienen que solicitar ningún permiso para marcharse de vacaciones. Según los últimos datos de la Consejería, de noviembre, el 53% de los residentes ya tiene anticuerpos y el 37% de los trabajadores, que también se van a coger unos días de vacaciones, como no. A las puertas de lo que se avecina como una tercera ola, hemos preguntado desde Europa Press a la Comunidad de Madrid por qué permiten esta salida. Aseguran que para preservar la salud mental y también física de los mayores es muy importante que puedan relacionarse socialmente, que puedan tener estímulos intelectuales y emocionales. Bueno, sea como fuere, la estrategia es que estos residentes puedan pasar las fiestas del 23 de diciembre al 6 de enero, al menos 3 días fuera. Eso sí, los mayores sin inmunidad deben estar solo en un domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable. A la vuelta tienen que hacerse 2 pruebas de antígenos con un margen de 48 horas que tienen que estar aislados. Ayer el consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, contó que solo hay 170 positivos, bueno, solo entre comillas, ¿no?, en 25 geriátricos de la región. Y hoy, Juan Pablo, dentro de una hora y pico, comienza una jornada más de la Comisión de Investigación sobre el drama de las residencias en el punto álgido de la pandemia y contará con el protagonismo del ejecutor de la llamada Operación Bicho, que fue aquel intento fracasado de medicalización de las residencias en esa época tan trágica a finales de marzo, Juan Pablo.
Otra noticia esta mañana relevante, Ángela, relacionada con los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ayer fue el último pleno del año en la Asamblea. Tradicionalmente en ese pleno se suelen aprobar los presupuestos regionales, pero no ha dado tiempo este año. Parece que están terminando de cuadrar los números para llegar a ese borrador que enseñarán al resto de partidos, empezando por Vox, para abrir el proceso de negociaciones. Dice el Gobierno regional que están ya en su fase final, que podrían estar aprobados en las primeras semanas de 2021, pero la tramitación parlamentaria es de al menos 2 meses, así que como muy, muy pronto, en marzo estarán, siempre que las negociaciones con Vox no se dilaten tanto como en la investidura. En cualquier caso, lo único claro es que tendremos presupuestos prorrogados por segunda vez consecutiva, es decir, comenzaremos 2021 con los presupuestos que sacó adelante en 2018 Ángel Garrido cuando era presidente. Ajá. Y que tenía de consejera, si te acuerdas, a Engracia Hidalgo. 2 años después seguimos con las mismas cuentas, pero ahora hay una coalición de gobierno PP-Ciudadanos. Garrido está en el gobierno, pero como consejero. Ya no es del PP, sino de otro partido de la coalición. Y lo peor de todo es que hemos pasado una pandemia que ha obligado a un desembolso extra. Si el año pasado el motivo para la prórroga fue la falta de información del gobierno central sobre las entregas a cuenta, este año el problema sigue siendo el mismo. En vez de tener esos datos en junio, dicen que se los dieron en octubre. Las cuentas van a tener que contemplar los 3.422 millones del fondo COVID del gobierno de Sánchez y dice Hacienda que solo ha recibido 1.739 millones. Bueno, a pesar de los gastos extraordinarios, del impacto del COVID, que ha sido de 3.400 millones de euros en las arcas de la región, no se van a subir los impuestos. Eso es lo que está claro, a pesar de que Rufián le arrancara ese acuerdo a Sánchez para la armonización fiscal, por eso de que Madrid es un paraíso fiscal.
Bueno, en ese caso se obligaría a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos, pues, si hay una reforma legal de la ley orgánica correspondiente en el Congreso de los Diputados.
Habrá pelea.
Bueno, don Pedro Calderón de la Barca, ¿qué pasa con él a estas alturas de la vida, Julio?
Pues ya ves, 4 siglos después empieza la búsqueda de los restos del famoso dramaturgo español del siglo de oro. Ayer mismo en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que está en la céntrica calle de San Bernardo de Madrid, los expertos exploran con un georradar cada recoveco del templo que pertenece a la congregación de San Pedro, a la que el autor de La vida sueño perteneció, la que nombró heredero universal. La congregación reclamó los restos y después de mucho tiempo y de mucho recorrido, porque antes los restos de hombres ilustres recorrían muchas iglesias, aterrizaron en esta en 1902. ¿Qué pasó? Que al inicio de la guerra civil desaparecieron, o dijeron que desaparecieron, y los sacerdotes, el último hace 50 años, murió y reconoció que durante ese saqueo y quema de la iglesia en 1936 por parte de milicianos, pues escondieron los restos, la cajita, para entendernos, dentro de algunos muros de la iglesia. Lo que pasa es que el cura que lo contó, pues se murió antes y no localizaron exactamente dónde estaría. Ahora, al mando de este georradar, está el mismo equipo que buscó a Marta del Castillo, que localizó huesos de Miguel de Cervantes en otra iglesia madrileña, la de los Trinitarios, y que buscó sin éxito también los restos de Federico García Lorca. En caso de que lo encuentren, se cotejarán genéticamente con un dedo de Don Pedro, y que está en el Teatro de Barcelona. Y os preguntaréis, ¿por qué acabó un metatarso del autor del
Sí,
alcalde de Zalamea
¿por
allí?
qué?
Es una buena
Bueno, pues
pregunta, ¿por
porque...
qué? Sí. A ver.
Pues porque alguien lo robó durante uno
Ya
de estos
estamos.
trasiegos de los restos
Ya
en el siglo
estamos.
XIX y se lo entregó, o se lo vendió, mejor dicho, a un coleccionista de reliquias,
Claro. Hay gente
que en ese
que guarda
siglo era
metatarsos, sí.
algo,
Sí.
Hay gente para todo.
Claro,
Sí.
era algo bastante común, era
Pues mira,
bastante habitual,
pero por lo
pues,
menos va a servir para
eso.
saber si está ahí los restos
Exacto,
de Calderón de la Barca o
fíjate
no.
lo que es la vida.
Bueno, pues nada, a ver cómo le va el georradar. Todo pasa en Valdebebas, Ángela, me queda un minuto.
Todo,
Todo pasa en Valdebebas,
absolutamente
todo,
todo
todo,
por
todo, todo,
Marmarejo. Es la
todo.
zona de moda, la ciudad deportiva del Real Madrid,
Valdebebas.
el hospital de pandemias, el Donut, el Instituto de Medicina Legal. Bueno, 20.000 vecinos que ya viven en estos desarrollos urbanísticos que están en expansión, 4.000 nuevas viviendas que están por venir. Bueno, le faltaba a la zona un parque en condiciones y ya está aquí. En enero comenzará a ejecutarse el nuevo parque central de Valdebebas. Vamos con las cifras: 900.000 metros cuadrados, 5.500 árboles, 170.000 arbustos, 10 kilómetros de caminos y sendas peatonales, un paseo perimetral, tres carriles, bici, una zona para huertos urbanos, miradores con vistas a Madrid, en fin, los detalles los ofreció ayer el ayuntamiento, que aprobó en junta de gobierno el proyecto. Costará entre 17 y 20 millones de euros, pero se va a hacer cargo la Junta de Compensación de Valdebebas. Para ver y disfrutar este Edén, eso sí, habrá que esperar poco más de 2 años, a comienzos del 23.
Ahí lo dejamos, este tiempo del intercambiador de Buenos Días Madrid en esta edición del viernes 18 de diciembre. Ángela Beato, Madrid Diario. Adiós, Ángela.
Que tengas buen día y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente, igualmente. Julio de la Fuente, Europa Press. Adiós, Julio. Nos hablamos. Adiós.
Igualmente.
Llega